Queridos hermanos, en esta quinta charla de esta semana sobre la Virgen María, hoy quiero acercar a la Virgen lo más posible a nosotros. Pero como nadie sabe hablar nada más allá de su experiencia, pues voy a tratar de acercar la Virgen todo lo que pueda a mi experiencia. Porque así, si os pasa a vosotros, pues lo veis ya como confirmación de vuestra propia realidad con la Virgen María. Por eso la charla de hoy, para darnos un aspecto general, la voy a titular La Virgen del Detalle. ¿Y qué es eso, la Virgen del Detalle? ¿Qué es? Bueno, así a bote pronto os voy a decir que la Virgen del Detalle es una advocación que me he inventado yo. Es mi Virgen personal. Yo no sé si existirá en algún sitio o alguien la tendrá también, pero yo no conozco a nadie que tenga una Virgen personal que se llame la Virgen del Detalle. Ni conozco ninguna ermita en ninguna parte que se titule de esta forma, la Virgen del Detalle. Pues bien, si me he inventado este nombre, quiere decir que la Virgen, naturalmente, ha tenido detalles conmigo. Si los tiene conmigo, los tiene contigo. ¿Por qué? Pues porque ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Somos hijos, exactamente los unos y los otros. Empiezo contándoos que hace 8 años me operaron de un cáncer de recto, colon abajo del todo. Horrible, no os lo deseo. Y entonces, pues, a los 15 días o 20 días de operarme, estuve una semana en un hotelito de unas 30 habitaciones por mi tierra de León, con intención de, bueno, pues no sé, de descansar un poco y de que se fuera serenando y curando las heridas y todos estos secuelas, todas estas secuelas de la operación. Y entonces una noche fue un poco trágica. Me desperté, nunca dormí nada, pero calculad pues las 3 de la mañana. De repente a las 3 de la mañana me encontraba yo con una próstata rabiosa. No lo explico, pero vale. Con la herida abierta. Se me habían ido las grapas, se me había ido todo. Con un picor extrañísimo, pero molesto como ellos solo. Yo no sabía qué podía ser ese picor. Y como no lo voy a nombrar más, sencillamente era una alergia a la crema de aloe que me daban a mí. Un picor tremendo. Después, la bolsa, porque me han puesto bolsa de ¿cómo se llaman? De colostomía, me la habían puesto, pues se me iba. Está pegada, ya sabéis, una cosa pegada que se te va con una facilidad que, bueno, que tener más cuidados que no sé. Se me iba. Y justo en aquella noche y en aquella hora, pues me empezó a doler una pierna, tremendo, 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 toda la pierna, de arriba abajo. Y era lo peor, lo peor no sé. Y ya en un momento dado, pues me levanté. Lo de la pierna fue un cordón flebítico, me dijeron después. O sea que se me hinchó las venas. Un cordón flebítico. Y cuando llego, estoy en el servicio recogiendo agua para darme un poquito a la pierna, para refrescarla un poco, pues me agacho al lavabo y ¡boom! Sangre por la nariz, chorros de sangre por la nariz. Todo esto a las 3 de la mañana, sin poder llamar a nadie, sin poder hacer nada de nada. Bueno, pues os podéis imaginar que, como pude, me acosté. Bueno, no sé si dormí algo o no, de eso no me acuerdo. Pero hacia el amanecer estaba como en oración. Y entonces el Señor, yo entendí que me habló. Que me habló algo. Pero como muy despreocupado de mi caso particular. Que me fastidió un poco. Por menuda nochecita, como que para no decirte por la mañana, es como si tú, la mujer, resulta que tu marido por la mañana, después de una noche de estas, no te pregunta nada. Y entonces el Señor como que me dijo, cuando te mejores, tú sigue predicándome a mí. Con menos complejos de los que tienes, con menos miedos de los que tienes y con menos, porque yo tengo también mucha, no sé, me cuesta predicar. Dice, en cuanto a tu enfermedad, la tratas con mi madre. Y se acabó. Ni una palabra más. Y yo me quedé, digo, ahí va, esto sí que es nuevo. Porque para mí lo nuevo aquella noche fue, en cuanto a mi enfermedad, en cuanto a tu enfermedad, la tratas con mi madre, me dijo Jesucristo. Yo de eso no quiero saber nada. Eso con mi madre. Digo, bueno, pues aquí me resulta una cuestión espiritual o teológica o como queráis llamarla, nueva. La enfermedad la tenía que tratar con su madre. Y os aseguro que después de entonces, desde entonces, he tenido muchas cosas que tratar en mi vida. Y distingo perfectamente cuáles son las de la madre y cuáles son las del hijo. No sea que me vuelva a pasar lo mismo. Yo sé perfectamente cuáles son las de la madre y las del hijo. Ciertas cosas yo sé que a él nada, pero a ella sí. A la Virgen sí. Y entonces, pues, bueno, alguno dirá, esto es un chiste, ¿verdad? Pues no, no es un chiste. Esto es una realidad espiritual. El Señor y la Virgen se agachan y se acercan a nosotros hasta ahí. A ti hasta ahí. Con sorpresas, pues muchas veces, muy sorpresivas, vamos a decirlo así. En cuanto a tu enfermedad, trátalo con mi madre. El tema es que yo no tenía relación con su madre. El tema es que yo no tenía una relación especial con María. No me había llegado a mí. Yo no tenía el don de María. Porque María es un don. María se te tiene que dar. María no es porque hayas ido a rezarle Padre Nuestro o Rosarios o estés con ella porque te enseñó la maestra del pueblo. María es un don. Es un don del Espíritu Santo. Y solo tendrás a María como virgen del detalle si lo tienes desde el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te lo regala. Cuando a mí Jesucristo me dijo, trátalo con tu madre, con mi madre, me estaba dando a su madre. El Espíritu de Jesús me estaba dando a su madre. Pero ¿quién entiende eso? A lo largo del tiempo, mirando para atrás, dices, anda, en aquel momento recibí yo el don de María. Pero sobre la marcha no entendemos las cosas tan fácilmente, no entendemos las cosas tan bien como se pueden decir ahora. Cuando yo empecé a intuir que María tenía sobre mí un patrocinio especial, me acordaba de los dominicos. En todas las órdenes religiosas sucede, pero en los dominicos al principio es muy fuerte, hasta el punto de que los primeros documentos de los dominicos dicen que la orden nació por la intercesión de María, que le dijo a su hijo que se necesitaba una orden de predicadores porque el mundo se perdía por falta de predicación. Y Jesucristo no le hizo caso. Y le dijo, ya envié a mis apóstoles y los mataron a todos. Ya fui yo mismo y me mataron. Ya he enviado no sé cuántos santos y no les han hecho caso. Dice, ¿qué más quieres que haga? Una orden nueva. Una orden de predicadores. Y Jesucristo dice, bueno, como eres mi madre, te voy a hacer caso. Y voy a enviar una orden de predicadores. A ver si estos señores predicando y predicando con fuerza, pues hacen algo en el mundo, cambian el mundo de alguna forma. Y entonces la Virgen se tomó muy a pecho esto del patrocinio de la Orden de Predicadores. Hay una fiesta que es el 8 de mayo, que se titula así, el patrocinio de la Virgen sobre la Orden de Predicadores, sobre los dominicos. Y una de las anécdotas que se cuentan es que al principio, pues había una ermitaña viviendo no sé dónde, por Lombardía, claro, por ahí, por el norte de Italia, y tenía muchas ganas de ver a alguien de la nueva orden. Y un día se enteró, estando en los montes ella sola, que venían dos dominicos a predicar al pueblo de abajo. Y entonces bajó de su ermita a oír a los dominicos y se encontró con que eran dos chavales jóvenes, altos, guapos, bien vestidos y seguro que perfumados. Y predicaron. La ermitaña no escuchó nada de lo que dijo, de lo que dijeron, porque estaba lo suyo. Y la conclusión de la ermitaña fue, estos es imposible que pasen mucho tiempo en continencia. Luego es un pego. Y se subió a la ermita. Y a los pocos días se le apareció la Virgen de tú a tú, y de mujer a mujer, y le dijo que me has ofendido gravemente. Es que no puedo yo hacer que mis hijos tengan el tipo que tengan, vivan en continencia toda la vida. ¿Tú crees que yo no tengo ese poder? Claro, la ermitaña agachó la cabeza, porque la Virgen lo puede. El patrocinio de la Virgen María, pues bueno, puede hacer eso y puede hacer otras muchas cosas. La protección de la Virgen, yo me he ido dando cuenta que está ahí, no cumple nada de lo que le pides, pero está ahí. Dudas, está ahí. Yo me he dado cuenta, tienes miedo, está ahí. Estás solo, estás desprotegido, pero está ahí. Siempre. Uno de los detalles que tuve yo, que además le reté a la Virgen, uno de los detalles fue mi médico de familia. Porque cuando murió Mamen, me dejó, porque los cambalaches que hacía Mamen, con decir que estuve para todo esto del cáncer en 6 o 7 hospitales distintos, de donde convenía, allá entraba yo. Tú tienes que entrar donde te toca, según tu primaria, esto como se llama, atención primaria. Pues Mamen me cambió de sitio, me llevó a un sitio de tal manera que yo pudiera ir a un oncólogo que está en Infanta Sofía, allá a la salida por San Sebastián de los Reyes, en lo último de Madrid. Pero allí estaba el oncólogo al que teníamos que ir, porque dos, una que va a Maranata, Margarita, y una hermana del oncólogo, le decían que no había un oncólogo mejor que su hermano. Pues a este oncólogo. Pero para eso me tenía que cambiar de médico de atención primaria. Y me llevó hasta más allá de Alcobendas. Y allí me inscribió para poderme atender allí en el hospital este que os digo. Y bueno, pues allí encontramos el médico, y el médico, la verdad es que me ha hecho muchísimo bien, porque se ha preocupado genial. La segunda operación que tuve 4 años más tarde a esto que estoy hablando, pues allí también, pero se murió Mamen. Y yo me quedé con el médico de familia, lejísimos de mi casa, sin poder ir, sin poder nada, a no ser molestando, a no ser que me llevaran. Pero todo eso significa pedir hora, pedir esto, pedir lo de más allá. Y yo no sabía si cuando pides hora, o cuando pido hora tal como estaba en mi estado, podría ir o no podría ir por mis secuelas de vientre. O sea, por todas partes perdido. Y ya le reté a la Virgen: si yo tengo que tratar mi enfermedad contigo, pues un médico de familia. Búscame un médico de familia. ¿Y qué sucedió? Pues miren ustedes, en la parroquia donde estoy, todos los domingos, a la misa de 10 iba un médico. Y yo hablé muchas veces con él. Y los frailes hablaban con él. Y sigue yendo. Y después de meses de sufrir por el médico de familia, porque yo necesitaba la receta electrónica de una manera ya, pues, urgente, para las medicinas que tengo que tomar para estas cosas. Pues un día, casi sin esperar, se me ocurre preguntarle: pero tú eres médico de familia, ¿verdad? Dice: sí. ¿Y dónde, en qué ambulatorio estás? Dice: pues aquí, en la calle Aquitania, muy cerca. ¿Y tú podrías ser mi médico de familia? Dice: claro. ¿Tú me podrías hacer la receta electrónica? Dice: claro. Dios, pues me apunto. Dice: pues cámbiate. Mira, después fui a la habitación. La Virgen parece que no está. Meses. Dice: pero ¿cómo no me he dado cuenta yo antes de que el médico de familia que yo estaba pidiendo como un loco lo tenía en casa? ¿Dónde tengo yo la vista? Todos los domingos. Iba y sigue yendo. Y de repente noté que la Virgen se echó a reír. Dijo: pero si yo te lo tenía guardadito para ti, pero no te enteras. ¿Dónde vives? No te enteras. Y claro, pues desde entonces tengo al médico de familia en casa. Yo nunca voy al ambulatorio. Tengo que pedir una receta, no voy al ambulatorio. ¿Qué? Porque lo tengo en casa. El domingo me hace la receta. Nunca tengo que ir a nada, como estoy hijo de vecino y como yo fui tantos años en Móstoles, a que te dieran recetas o que te diera el médico de familia otra cosa. No, lo tengo en casa. Y la Virgen me lo sigue diciendo, ¿ves? Entonces, Es un detallazo, ¿no? Es un detalle. Pero sobre todo mirándome a mí mismo digo, pero ¿cómo es posible? Bueno, el Señor siempre hace esto, ¿eh? Os prevengo como director espiritual en este momento, que el Señor cuando os va a hacer un don, cuando os va a hacer un regalo, los días o meses anteriores os lo hace pasar muy mal en ese tema. Si el Señor te quiere curar, por ejemplo, de beber, seis meses antes, hasta la curación, te coges cada borrachera. Terrorífica. ¿Por qué? Porque el día que te cure, tú tienes que estar completamente entregado y asegurado de que tú nunca te librarías de eso. O de la borrachera, o del tabaco, o de la sexualidad, o de lo que sea. Tú nunca te librarías de eso. Por eso te hace caer hasta el fondo. Y va y te cura. Entonces, claro, en la curación eres profundamente humilde. O tú, Señor, o nada. O no hay posibilidad de curación. Esto ya son cosas un poco gordas en la vida. Pero cosas más sencillitas te hace experimentar tu impotencia, te hace experimentar que, porque si no todavía tú te vas a creer de alguna forma que, bueno, me lo he ganado. Me lo he ganado. Y siempre hay que tener mucho cuidado con me lo he ganado. Oye, si yo cuento mis sufrimientos como méritos cuantitativos, puede decir, jo, es que yo tengo mucho mérito. No se te ocurra, porque la lías. Te viene el cuarto cáncer para que te enteres. La lías, te lo digo que la lías. Sé humilde en todo lo que recibes. Y en todo lo que recibes, dile al Señor en profunda oración, solo tú. Yo nunca podría hacer esto y nunca podría salir de ahí. Arreglas un problema en tu casa por tu bondad, porque tienes una paciencia. No te lo achaques a condición humana. Es que yo soy muy pacífica, mi madre era tan maja. No te lo achaques porque te va a demostrar la vida que es mentira. Ahora, si es un don de Dios, el don de Dios llega después de haberte demostrado que tus artimañas humanas no funcionan, que tus posibilidades humanas y tus fuerzas humanas no han funcionado suficientemente. Pues bien, el detalle, digo aquí, es típico de la madre, de un modo de esto. Bien, María tiene detalles. Y los detalles, María los aprendió siendo madre. Siendo madre. Nada menos que madre de Dios. Nada menos que madre del Dios humano. Nada menos que madre de su hijo. Lo aprendió enseñando a su hijo, que es Dios, a ser hombre. Porque es que Dios no sabía ser hombre. Un lío para Dios. Un lío para Dios encarnarse porque no sabía ser hombre, no sabía coger la cuchara con la derecha, como era en mi tiempo. En mi tiempo, si se me ocurre a mí coger la cuchara con la izquierda, el manotazo lo tenía encima siempre. Siempre. ¿Por qué? Pues porque había que comer con la derecha. Eso era la norma de educación. Y entonces, pues la Virgen tuvo que enseñarle a Jesús. ¿Cómo comería Jesucristo? ¿Os creéis que muy santitamente? Pues comería con la izquierda, a lo mejor. Porque un poco raro sí que era. Por lo tanto, pues a lo mejor era zurdo. O yo qué sé. O yo qué sé. Y la Virgen le enseñaría muchas cosas. A comer, a limpiarse, como todos los niños. La Virgen le tendría que limpiar también, como a todos los niños. La naturaleza humana de Jesucristo tuvo que ser educada también, le llevaría al pediatra, que está tan de moda ahora. Le llevaría, digo yo, que le llevaría al pediatra también, como hacen las mamás ahora. Mi madre nunca me llevó a ningún pediatra, pero tendría fiebre, lloraría naturalmente, como los demás niños, y a lo mejor hacía lo que hacía yo de pequeño con mi abuela, porque es que resulta que mi abuela tenía una buena costumbre, que es que cuando al niño le dolía la tripa, como decíamos, pues mi abuela le ponía ropa, calor, y le daba un poquito de una copa de orujo, porque el orujo le hacía bien al niño. Con lo cual, a mí me dolió la tripa más veces. A mí me dolía la tripa bastantes veces. ¿Por qué? Por el orujo. Evidentemente, pues, ¿creéis que Jesús no haría eso? Si la Virgen le daba orujo. Diréis, no, porque el Espíritu Santo le diría, no, orujo, no. ¿Qué va? El Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo no se metía en eso. El Espíritu Santo no se metía en esta cosa. Era la educación que María tuvo que hacerlo. Y lo haría como madre. Y aprendería tremendamente a ser mamá de su niño, de su hijo. Y claro, en sus enfermedades, ¿quién está? Pues la mamá. ¿Y por qué me dice a mí el Señor, tu enfermedad trátala con mi madre? Porque él ya sabía que su madre sabía tratar las enfermedades, porque se las había tratado a él. Y ya sabía. Y entonces, pues María, que pertenece al orden hipostático, ¿vale? Eso no se niega. Que María es casi una diosa. Es un casi infinito, o sea, de María a Dios hay un infinito, como de cualquier criatura. Pero desde nuestra visión, desde aquí, desde esta ladera nuestra, perteneciendo como pertenece nada menos que al orden hipostático, habiendo llevado en su propia sangre la sangre de Dios, o habiéndole dado a Dios su propia sangre, aunque era el Dios humanado, que era una naturaleza distinta de la naturaleza divina, pero en la personalidad. Y cuando uno sencillamente hace cosas, la subsistencia, la sustancia, la fuente más honda del obrar humano es la personalidad. Y como la personalidad de Jesucristo fue divina, en lo humano también se puede decir que fue divino. Y esa divinidad estuvo en el vientre de María. Luego María, aunque no pertenezca al orden de la divinidad, de alguna forma pertenece al orden hipostático, porque por su vientre pasó esa realidad divina de la sangre de Cristo. Yo no sé si la sangre de María se hizo divina, o la sangre divina que corría por Jesucristo hizo a María lo que es. Pero muy cerca de la superaltura que nosotros no podemos colegir. Y yo, que no quería la declaración del dogma de la maternidad de María perteneciente al orden hipostático, porque creía que me la alejaban de mi humanidad. Y ahora me doy cuenta, claro, que no solo me la alejan, sino que me la acercan. ¿Por qué? Porque la mamá que me está curando a mí, la madre que Dios me ha dado para curarme, a la que yo puedo rezar, tiene un poder inmenso. No es una mujer así por las buenas, con una gracia extraordinaria. No es una santa. No es una santa con una gracia extraordinaria. Si el pío ese de Petrelchina hace tantos milagros, compárame tú con María. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la diferencia si María es hipostática, prácticamente hipostática? O sea, tenemos una madre con un poder absoluto, y la madre con un poder absoluto que se tenga que encargar de mi cáncer, díganme ustedes si no es un don súper especial. Que la madre le diga a la ermitaña aquella: yo conservo en la castidad a quien me dé la gana, aunque sean los dos Miss Europa. Los conservo castos desde los 25 años hasta los 84. ¿Y tú qué me dices? Ermitaña, ¿tú qué sabes? ¿Y tú qué me dices? ¿Y quién le va a decir a la Virgen hipostática que no? ¿Quién le va a decir? Es que no tiene poder, es que no tiene fuerza, es que no tiene un Espíritu Santo maravilloso. Porque miren ustedes, nosotros somos humanos y yo creo, ¿qué es esto? Verdaderamente lo real. Yo creo que esto es una charla real. ¿Por qué? Porque tú estás malo. Pues tú tienes cáncer también, porque tú tienes tus cosas, porque tú eres necesitado. Porque tú, para tener a María como madre, tienes que necesitarla. No basta que una madre tenga hijos. Los hijos tienen que necesitar a su madre para que ella siga siendo madre. Y nosotros necesitamos a María para seguir haciéndola madre, para que siga siendo nuestra madre. Por eso Dios siempre conservará en este mundo un resto de pobres. Ya pueden decir, uy, es que la iglesia está desapareciendo. Puf. El Señor siempre se reservará 10.000, como dice en Isaías, personas que no doblarán la rodilla ante Baal. Y a Dios, para ser Dios, le bastan 10.000 personas y menos. Entonces, pues siempre habrá pobres, precisamente porque Dios los necesita entre nosotros. Pues bien, todo esto, pues, tiene que ver con esta advocación que digo de la Virgen del Detalle. El Espíritu nos lleva a lo más alto, después de pasar por lo más pequeño. Siempre es así. En este mundo, figúrate, la Virgen y Jesús, pues, pasaron por todo lo humano. No hay nada humano que no esté redimido, que no esté limpiado. Si hubiera alguna cosa, incluso algún pecado que no hubiera pasado por ellos, Jesús y María, no estaría redimido. Y tú me dirás, pero es imposible que Jesús y María pequen. Sí, pero San Pablo dice que Jesús se hizo pecado. Es imposible que pequen, pero no es imposible que se hagan pecado. Es decir, que lleguen hasta el fondo del pecado humano para redimirlo. Porque si no se redime el pecado humano, es botín del demonio, y siendo botín del demonio, como tantas veces hemos predicado, pues estaríamos condenados por ese pecado, pero no estamos condenados por el pecado, porque Jesús se hizo pecado, y en la propia carne de Jesucristo mató al pecado, mató a la muerte, mató a todos los que nos, a todo lo que nos condena, a todo lo que nos hace daño. Ahí es como nosotros vamos. ¿La Virgen es corredentora? Pues claro, corredentora. Yo no digo que dogmáticamente sea corredentora, yo en eso no me meto, pero que María está siempre junto a Jesús, está siempre cerca de Jesús. En cuanto a tu enfermedad, que era lo más importante de mí en aquel momento, trátala con mi madre. Bueno estaba yo entonces para predicar, bueno estaba yo para querigmas, bueno estaba yo para anunciar a Jesucristo ni anunciar a nadie. Cuando te pongas mejor, seguirás predicando. Pero la enfermedad, pues la tratas con mi madre. Bien, a mí me gusta que mis dolores sean hipostáticos. Me gusta que mis dolores estén tratados por una mamá hipostática. Porque sé que tiene un poder enorme. Sé que Dios se entera de mis dolores porque me los trata María. Y como María está tan unida a Dios en la hipóstasis, pues de vez en cuando, en ese rincón hipostático, charlarán y dirán: está mal el Chus, está mal, o está mal la otra, estamos mal todos, porque ahí Dios está con nosotros. Pues bien, para nosotros no hay Jesús intacto como para los moros, ni hay Virgen intacta. ¿Por qué? Porque han echado sangre. ¿Por qué? Jesús fue destrozado en la cruz. Porque fue destrozado. No está intacto. Nuestro Dios es un Dios roto. Es un Dios crucificado. ¿Y por qué Dios es crucificado? Porque lo estás tú. Porque tú estás crucificado. Porque tú en tu vida ha llegado muchísimas veces la desesperanza. Porque a tu vida ha llegado muchas veces el cáncer. A tu vida ha llegado muchas veces cosas con las cuales tú no podías de ninguna forma. Vale, pero la sangre la derramó Jesucristo antes, para que te duela menos la herida tuya y para sanártela. Pues bien, la Virgen es la madre de cada uno de nosotros y la Virgen es la madre de la Iglesia en todas, entera, que sufre, que no es amada, que es perseguida actualmente, que flojea en la fe, en la Iglesia que tiene pecado, en la Iglesia que es pobre. El pueblo parece que no reza, el pueblo parece que no tiene vida. Pues bien, la Virgen nos sigue protegiendo desde su cuerpo de carne. Se le puede rezar a la Virgen en una estatua desde su cuerpo de carne. Colosenses 1:22 se refiere a Jesucristo, pero yo los uno a los dos. Nos sigue protegiendo en la cercanía de su realidad, en la cercanía de su cuerpo de carne. Maranata, ¿qué es Maranata? Pues un útero. Maranata es un útero. ¿Y qué sucede en este útero? ¿Qué se engendra en el útero? Pues se engendra hijos del Espíritu Santo. Pero sin madre no puede ser. Maranata es un útero donde se engendra, donde el Espíritu Santo engendra hijos. Luego Maranata tiene que ser el útero de María. María tiene que ser nuestra madre. Y ahí el Espíritu Santo y María engendran en el grupo de Maranata, el grupo de estos, engendran a Jesucristo. Engendran a Jesucristo. Yo no sé, porque nos acusan siempre de que no tenemos devoción a María. Yo no sé. Yo sí la tengo, bueno, o la estoy teniendo. Pero bueno, reconozco que durante muchísimos años, pues no. Pero bueno, ahora la Virgen, una vez que tenemos asegurado, si al principio de la Iglesia fue así, en los primeros años de la Iglesia nadie se preocupó de María, hasta el Concilio de Éfeso, nada más que algún apócrifo. Pero interesaba sobre todo los misterios de Cristo. ¿Qué ha sucedido en Maranata? Clarificar primariamente los misterios de Jesucristo y su salvación gratuita. No era momento de hablar de María. Era momento de concentrarnos exactamente en el misterio al que nos llamaba el Espíritu Santo, que era un misterio de renovación profunda en la teología de Cristo. Es decir, que Cristo iba desapareciendo, que el Espíritu Santo iba desapareciendo de la Iglesia, porque todo se había tornado en obras propias, en los propios propósitos, en el propio yo que se iba a salvar, con la ayuda de la gracia, sí, pero tú te salvabas. Es decir, tú eras el salvador de ti mismo. Estaban desapareciendo Jesucristo y estaba desapareciendo el Espíritu Santo. Y entonces ha tenido que haber un vuelco y una revolución para que vuelvan a estar en su sitio cada uno. María llega más tarde. A mí me ha llegado más tarde. Yo soy un predicador de Maranata. Yo no he podido predicar estas cosas que predico ahora, así en serio, con muchas charlas, hasta ahora. Pero ahora entiendo profundamente que Maranata es un útero donde el Espíritu Santo, con María, porque es el útero de María, engendra hijos. Pero hijos en los que no solamente vive Jesucristo, sino también los dones que lleva consigo el hecho de sentir a María como madre. Porque lleva muchos dones y mucho consuelo. Y mucho consuelo, mucha consolación. Dice muchas veces la Biblia, consolad, consolad a mi pueblo. Pues la letanía de todos los santos, ¿qué dice de María? Consuelo de los pobres, consuelo de los afligidos. Y si no lo dice, que lo pongan, que hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Está muy claro que hay que ponerlo. Pues bien, dejemos nosotros penetrar por este misterio de María en este útero nuestro. Digo Maranata, digo la renovación, digo la iglesia, digo tu parroquia, digo, estoy hablando más en general, aunque este grupito de personas, la mayoría sean de Maranata. Pero estoy hablando de la presencia de María hoy día en la iglesia. Estoy hablando de todos. Tú eres de una comunidad carmelita, pues ahí también. También es un útero donde debe crecer Jesucristo, en ese útero donde debe crecer Jesucristo con el Espíritu Santo como esposo y María como propietaria de ese útero. Pues bien, todos estos aspectos maternos de la Virgen son maravillosos. No podemos concebir ahora a una renovación carismática sin madre. Necesitamos a esta madre. La renovación protestante tiene un problema, y el problema es la tristeza. ¿Y sabéis por qué están tristes? Porque no tienen madre. Más que por el pecado. Yo tengo un compañero teólogo, muy teólogo, que me dice, es que los protestantes, como los neocatecumenales, me dice él, tienen un problema con un pecado, con el pecado. No tienen sanación. Y si no tienen sanación del pecado, aunque presumen de esa sanación, dice él, dice, están tristes siempre. Siempre tristes. Como que no hubieran sido sanados, como que no estuvieran salvados todavía. Como que a los protestantes les pasa eso. Pero yo añado, pero los protestantes no solamente están tristes porque no tengan de toda forma perdonado el pecado o no lo sientan. Están tristes porque no tienen madre. Y el no tener madre es una cosa muy seria. Y nosotros tenemos madre. Y lo que yo he predicado hoy es maternidad pura. Muchas de vosotras sois madres y sabéis que ser madre es eso. Es llevar al pediatra al hijo, al niño Jesús. Con todo eso lo que significa de cariño y de cercanía. Y si no tienes madre, mira, razones, todos son razones. Sales del corazón para irte al cerebro. Eso. El que no tiene madre se va al cerebro y hace la vida desde el cerebro y nada más que desde el cerebro. Por eso vamos a dejar a María penetrar profundamente en nuestra vida y en nuestros corazones.